21 de septiembre, hoy estamos ya en directo, sábado 21 de septiembre a las 11 y 37 minutos, que son ahora, comenzamos un nuevo vórtice. Llevamos unas semanas en las que el mundo está cambiando, o eso por lo menos se puede apreciar. En el mundo están pasando cosas impresionantes. Llevamos unos meses ya con la tensión a tope con ese tema de Siria. Parece que el gobierno de Estados Unidos quería ya entrar junto con Inglaterra, junto con Francia y con otros 10 o 11 aliados más. Parecía que estaban dispuestos a eliminar esas armas de destrucción masiva, esta vez armas químicas, en Siria. Pero algo ha pasado. Desde luego, en Inglaterra han votado que no a esa participación, a esa entrada en la guerra de Siria. El Congreso inglés le ha dicho a Cameron que no quieren entrar en la guerra, que no se creen básicamente lo que estaba comentando o lo que comentaban esas fuentes de inteligencia. Después de lo que ha pasado en Irak, ya no se lo creen. También nos han llegado noticias desde Suiza. En Suiza han votado, o van a votar por lo menos, esa ley Glass-Steagall. Van a votar esa separación de nuevo entre la banca especulativa y la banca de ahorro, o esa banca comercial. Y bueno, pues ¿qué más nos está pasando? Pues un montón de cosas más, un montón de temas más que tenemos todos los días ya en las noticias, pero principalmente ese miedo a que tengamos una nueva guerra, a que entremos ya directamente otra vez en Siria y nos metamos en otros 10 años de guerra. Bueno, pues de hoy vamos a hablar, de esos temas. Vamos a hablar, lo dicho, de Siria, vamos a hablar de la banca, vamos a hablar de Glass-Steagall, vamos a hablar de Suiza, vamos a hablar también de con Dennis Small, que lo vamos a tener invitado, vamos a hablar también de lo que está sucediendo en Europa. Ahora mismo en Europa hay gente, ahí se están entre Francia e Inglaterra, hay gente luchando bastante enconadamente, como se dice, ¿no? Bastante, de forma bastante fuerte, por que se separe otra vez esa banca especulativa de la banca de inversión. Y también vamos a hablar con eso, o vamos a hablar de eso con Dennis Small. En fin, que si no te vas, volvemos, lo dicho, en 15 segundos, que llamamos ya a Dennis y nos acompaña para hablar de estos y muchos otros temas más que te van a interesar, como el lanzamiento de esos dos misiles desde la base de Rota, supuestamente, hacia territorio sirio. Algo altamente peligroso, ya que nos mete a nosotros, a los españoles, en medio de todo este sarao, y además altamente peligroso porque puede hacer que estalle una guerra sin que nadie realmente la haya provocado. Así que no te vayas, que empezamos ya con la entrevista con Dennis, que nos acompaña hoy del Movimiento Larousse desde Estados Unidos. Dennis Small, le tenemos una vez más aquí en el Vórtice. Como sabemos que estos los medios del vórtice son limitados, vamos a ver si Dennis nos escucha bien desde Estados Unidos. Buenas noches desde aquí, desde España, Dennis. Aquí son las 11 y 40 minutos, me imagino que las 5 y 40 ahí en Estados Unidos, en esa costa este. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches a ti, Mitoa, y a todos tus radioescuchas. En efecto, son 5 y 40 acá, 5 y 40 de la tarde.
Uh-huh. Oye, pues de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estuviste ya hace dos semanas en un programa muy interesante. La gente salió encantada, hizo muchísimas preguntas, y lo más increíble es que de toda esa información que nos diste, de todos los temas que tratamos, bueno, pues al final se ha visto que realmente Obama no las tenía todas ganadas, que hay muchísima oposición interna en Estados Unidos, muchísima oposición a esa intervención en Siria, que principalmente son los militares los que están abogando, ¿no?, que no quieren esa intervención americana de nuevo en otro país. Y bueno, que los militares, vamos, aquí se habló incluso hasta de noticias, fíjate, te voy a citar, incluso Alerta Digital, en fin, un medio de internet bastante hacia la derecha, un poco sensacionalista, citaban que había algún general o varios que habían amenazado a Obama con un golpe de Estado si decidía entrar en Siria. Cuéntanos un poquito desde ahí, desde Estados Unidos, ¿qué es lo que ha pasado con esa oposición de los congresistas, con esa oposición de activistas y con esa oposición militar a los planes de Obama de entrar en Siria?
Bueno, en realidad el golpe de Estado lo estaba realizando el presidente Obama, porque estaba a punto de lanzar un ataque en contra de Siria, que no solamente era una locura estratégica y una torpeza de primera y extremadamente peligrosa, sino que además era una violación de la Constitución de Estados Unidos, que dice claramente que la rama ejecutiva no es la que declara la guerra en Estados Unidos, sino que es el Congreso de Estados Unidos, por la Constitución misma. Esa versión constitucional se fortaleció después del desastre de la guerra de Vietnam, con lo que se llama la Ley de Poderes de Guerra, que también reitera que solamente el Congreso puede lanzar la guerra. Pero Obama tenía toda la intención, que es exactamente lo que tú y yo hablábamos hace dos semanas, tenía toda la intención, de todas maneras, de lanzar un ataque en contra de Siria, a pesar de que no había ni pretendía ni tenía la más mínima intención de consultar al Congreso. Así es que, más bien, quien iba en la dirección no solamente de una guerra que podría haber llegado a ser una guerra termonuclear, y aunque ese peligro sigue latente, pero además estaba violando la Constitución. Lo que pasó es que sobre este punto de la guerra, militares, también gente de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y la gran mayoría de la población simplemente dijeron que no, absolutamente no lo iban a tolerar por parte de Obama. Sabemos de fuentes fidedignas que varios militares y otros hablaron con Obama para decirle el resultado probable, meterse a la guerra de esa manera, es que él se iba a tener que responsabilizar de todo el desastre que proseguía. Y entonces parece que Obama, para sorpresa de muchos, dio un paso al costado y dijo que, bueno, no, iba a ir al Congreso.
Sí, sí,
ahora,
sí.
Han habido una serie de cambios extremadamente dramáticos. Desde la última vez que hablamos, tú y yo, cada uno de estos cambios refleja algo que está de fondo, que es un cambio total del paradigma a nivel internacional que está ocurriendo. Y voy a mencionar de qué se trata de la siguiente manera. Pero veamos una cronología muy breve primero, antes que nada. Hace exactamente...
Bueno, pues se nos acaba de cortar ahora mismo la llamada. No pasa nada porque le vamos a dar aquí. En fin, estas son las cosas del directo. Sí, Denis.
Sí, aquí estoy.
Hola, sí, no, perdona, que se nos ha cortado la llamada y nos ibas a contar justo en el momento en que nos ibas a contar la cronología de los eventos de lo que había sucedido en las últimas semanas, de las últimas dos semanas desde
Correcto.
Que estuviste con nosotros. Y perdona que se ha cortado.
Correcto.
Cuéntanos esa cronología.
No hay problema. Para luego obtener la versión final completa, estoy seguro que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos tiene todo grabado. Así es.
Seguro.
Siempre podemos contar con ellos.
Estupendo, estupendo.
Pero bromas aparte,
sí.
Lo que ocurrió en esta breve cronología que apunta nuestra atención en otra dirección. El sábado 14, hace una semana, Rusia y Estados Unidos anuncian a través de sus cancilleres que han llegado a un acuerdo para una solución diplomática a la crisis de Siria, donde Siria, un gobierno de Assad, entrega sus armas químicas. Un día más tarde, el 15, domingo 15, Larry Summers, ex secretario de Tesoro de Estados Unidos y la persona predilecta de Obama para entrar a la Reserva Federal cuando se acaba el periodo de Bernanke a principios del año que viene, Summers anunció que no iba a buscar esa posición en la Reserva Federal, lo que fue un cambio muy importante y otra derrota de primera importancia para el presidente Obama. Eso se anunció públicamente el lunes, pero el domingo es cuando Summers lo anunció. Y luego, un día más tarde, el lunes 16, para colmo de males para el presidente Obama, una llamada suya con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, donde él le estaba pidiendo a Dilma que no cancelara su reunión, su visita a Estados Unidos para una visita de Estado en octubre, que por cierto era la única visita de Estado que se había programado Obama en todo el año, primera vez en 20 años que Brasil tiene una visita de Estado con Estados Unidos. Pero precisamente por todo el escándalo del espionaje por parte de la Agencia de Seguridad Nacional, no solamente de los correos electrónicos privados de Dilma, sino además de Petrobras y el espionaje industrial, cuando Brasil le exigió a Estados Unidos y a Obama que explicara qué había pasado y especialmente prometer que nunca se haría de nuevo, Obama no estaba dispuesto a dar esas garantías y por lo tanto Dilma Rousseff canceló su visita programada a Estados Unidos. Ahora, eso va a tener una importancia, un eco muy significativo en todo el sector del llamado tercer mundo. Y lo que pasa con todos estos tres incidentes, y ocurrieron en 72 horas, en esta semana, es que lo que era el poder aparentemente invencible de Obama y de sus patrones de Wall Street, de sus patrones en la City de Londres y la corona británica, simplemente no tuvieron el poder para seguir imponiendo lo que querían. Estamos en un periodo de un gran viraje internacional. Obama, los británicos y Wall Street siguen con la misma intención. O sea, este león no está domado.
Sí.
Su intención es una destrucción de la economía mundial y reducir la población de 7,000 millones a 1,000 millones de seres humanos. Pero no han podido hacerlo como había sido su intención. Y esto indica que estamos en un periodo de un cambio de paradigma a nivel internacional. Yo diría de los últimos 40 años, desde el asesinato de John Kennedy en Estados Unidos, que introdujo todo un periodo de desintegración y pesimismo a nivel internacional. Esa era, este paradigma, ahora está de cabeza. Eso es lo que está cambiando. No está automático, no está garantizado, pero nos abre posibilidades de cambios estratégicos que la gran mayoría de la gente en el planeta hubiera negado la posibilidad de que existan. Estamos en ese tipo de mundo, se pueden lograr cambios y la debilidad del aparato de Obama ahora está a la vista de todo mundo.
Oye, cuando hablamos la última semana, hace dos semanas, yo te preguntaba, claro, la gente no podía creérselo, esto de que Obama tuviese tanta oposición en Estados Unidos y también la tiene fuera. Y tú nos hablabas también de que había grupos en Rusia y en China que estaban luchando, que estaban trabajando internamente para alcanzar acuerdos y para evitar esa confrontación. Y justo nos hablaste precisamente Lavrov, es decir, nos hablaste de este ministro ruso, en el cual leía yo esta semana una noticia del 15 de septiembre, en la cual decía que se vaya al infierno el plan Kerry Lavrov, como dice, los rebeldes se oponen al pacto y culpan a Occidente de respaldar a un criminal. Y justo nos decías que en Rusia había mucha oposición también a toda esta intervención, que Putin estaba trabajando muchísimo para que no hubiese una intervención. Y justo después de tener este programa, a los 5 o 6 días, precisamente Putin anunciaba, bueno, aumentaba, ¿no?, esa presión, esa tensión. Se ponía más firme en su posición de no aceptar esa intervención de Obama, de Estados Unidos en Siria, y luego salía este plan de Kerry y Lavrov para supuestamente ir a desmantelar las armas químicas. Al mismo tiempo, aquí en España, te comento, ha habido un par de noticias que se han movido por las redes sociales, bastante curiosas. Una, ya te comento, ha sido esta amenaza de golpe de Estado a Obama. Se decía que era el The Guardian quien había editado esa noticia. Y luego hay otra noticia curiosa. Yo no he podido al final saber exactamente qué medio es la que la ha puesto en circulación, pero que hablaba que desde España, siendo socios evidentemente de Estados Unidos, de la política de Obama, desde España se habían lanzado dos misiles en dirección a Siria y que se habrían lanzado desde la base derrota. ¿Tú tienes alguna idea, y aquí van dos preguntas, por supuesto, tienes alguna idea de estas dos noticias, si pueden ser reales o no, hasta qué punto pueden ser verídicas o no?
Bueno, la primera, como ya te comenté, es exactamente al revés de lo que realmente estaba pasando. Ahora, a lo mejor alguna gente interpretó o pensó que cuando unos militares van donde el presidente Obama y le dicen, señor, si usted viola la Constitución, usted va a estar fuera de su cargo, le va a pasar lo mismo que Richard Nixon. Si eso lo quieren interpretar como un golpe de Estado, bueno, entonces están usando una terminología errónea. Lo que sí pasó es que militares en servicio activo y también retirados le dijeron al presidente Obama exactamente eso. Usted no puede violar la Constitución, o si no, no es que vaya a haber un golpe de Estado, sino se va a aplicar la ley de Estados Unidos en un proceso de juicio político, lo que acá llamamos impeachment. Ahora, esto no es ningún secreto. Por ejemplo, el diputado Walter Jones es un veterano congresista del estado de Carolina del Norte, es republicano, y Jones representa uno de los distritos electorales en el Congreso con más presencia militar. Es conocido que él representa y es una voz para estos sectores porque tiene varias bases militares en su distrito y ha sido uno de los que más se han pronunciado en contra de la guerra o las guerras que Estados Unidos está librando. Walter Jones también ha presentado una resolución ante el Congreso que muchos diputados han firmado que dice que cualquier presidente que trate de lanzar una guerra sin pedir la autorización previa del Congreso será sujeto a la ley que dice que este presidente se somete a juicio político para sacarlo del cargo. Entonces, es una resolución abierta en el Congreso de Estados Unidos presentado por un diputado que representa el sector militar. Entonces, esa es la realidad de esa situación. Sabemos también de fuentes fidedignas que varios militares fueron a la Casa Blanca para hablar con Obama antes de su anuncio, simplemente para decirle que no le parecía que esto iba a funcionar y que si el tiro le salía por la culata en este asunto, como no había ido al Congreso, él iba a quedar con toda la responsabilidad política y que no le iba a ir muy bien. Ahora, ese mensaje clarísimo de estos sectores militares y de inteligencia, y la parte de inteligencia es importante también, porque, por ejemplo, la declaración que salió de la Casa Blanca, supuestamente con las pruebas de que Assad había llevado a cabo un ataque con armas químicas, esa declaración provino únicamente de la Casa Blanca. Normalmente eso viene de la comunidad de inteligencia, y así, aquí eso se conoce hasta con mayúsculas, se le llama la comunidad de inteligencia, CI. Pero ellos no firmaron ese documento porque no estaban de acuerdo, porque ellos decían que había demasiada evidencia o pruebas en la dirección contraria de que habían sido los rebeldes que habían lanzado las armas químicas, que por cierto es exactamente lo que está diciendo Putin.
Sí.
Y entonces no firmaron ese documento. Eso causó también una fragmentación en ese sector respecto a Obama. Y hay que sumar a eso un elemento adicional en todo esto, Víctor, y es que la población de Estados Unidos, no obstante pragmatismo terrible, para mí pragmatismo es una palabra mala, eso quiere decir que uno no tiene principios y que cualquier cosa que sea práctica o pragmática está bien. El pragmatismo del norteamericano típico y su obsesión con los deportes profesionales a tal grado que a veces ni le importan las noticias. La población de Estados Unidos está tan fastidiada con esto de las guerras y la destrucción de la economía que había llegado al punto en que el 70% de la población de Estados Unidos, según las encuestas de Associated Press y del Washington Post, el 70% estaban diciendo que se oponían tajantemente a un ataque militar de Estados Unidos en contra de Siria. Entonces, Obama, ante un problema institucional muy grande en Estados Unidos, militares, sector de inteligencia, ante una población que ya está harta de todo esto y que se estaba pronunciando fácil 2-1 o 3-1 en contra de la guerra, Obama tuvo que dar un paso atrás en su intención, y esta presión del lado de la población y de las fuerzas institucionales causó que en el Congreso también tuviera un voto creciente en contra de la guerra. Es decir, cada vez que hablaba Obama o hablaba uno de sus portavoces, perdía votos en el Congreso. Cada intento que hacían, y estaban hablando con todos los congresistas, mientras más hablaba Obama, más votos perdía.
Bueno,
pues... Entonces, no sabemos la combinación de asesores que le hizo entender al loco del presidente que tenemos: señor presidente, si usted sigue, esto va a terminar muy mal.
Claro,
y
claro.
Obama se dio cuenta de esto, y de ahí salió el acuerdo con los rusos. Obama regañó, usted no quería eso.
Sí, sí, sí.
Pero ese planteamiento de esta discusión vino de los rusos por lo mismo que tú acabas de explicar, que ellos también han estado buscando una solución diplomática y política y no militar a esta crisis.
Ajá. Oye, y Denis, entonces esa primera pregunta ha quedado clara. Y desde aquí, ¿habéis oído o se han oído noticias de ese lanzamiento de esos dos misiles desde la base de Rota? ¿Es algo que vosotros hayáis tenido información o no se ha oído realmente?
No, yo no tengo información sobre eso. Lo dudo mucho, francamente. Lo que sí ocurrió, lo dudo por varias razones, porque habría trascendido, número uno. Número dos, habría habido ya una respuesta militar. Lo que sí ocurrió, y quizás aquí entra la confusión, es que las Fuerzas Armadas de Israel lanzaron proyectiles como parte de una prueba que estaban haciendo de su sistema de defensa. Lo hicieron desde el Mediterráneo y lanzaron esos proyectiles en dirección de Israel hacia el este. Es decir, la trayectoria iba en la dirección no solamente de Israel, sino también de Siria y también de Rusia. Ahora, esto produjo una reacción de alarma por parte de los rusos, que esto trascendió públicamente, porque el viceministro de Defensa de Rusia, Antonov, protestó de manera muy fuerte ante el gobierno de Israel. Dijo que afortunadamente el nuevo sistema de defensa de Rusia y los superradares que han colocado detectó esto de inmediato, pero no sin que antes se hubiera producido básicamente una alerta roja termonuclear de Rusia, que habían avisado al canciller, habían avisado al ministro de defensa, y que eso había llegado a Putin, al presidente ruso, antes de que viera Putin de que no iba dirigido hacia ellos. Pero Antonov lo declaró pelos en la lengua, de la manera más clara, que esto no puede ser así. Al otro día, lo que hizo Antonov es algo que es insólito diplomáticamente en este sector, y es que llamó a su despacho al agregado militar de Estados Unidos y al agregado militar de Israel para formalmente protestar por lo que había ocurrido, porque supuestamente fue una prueba misilística entre juntos Estados Unidos e Israel. Y si eso fue con Estados Unidos, por acuerdos internacionales, Estados Unidos tiene que avisar a Rusia, de la misma manera que Rusia nos tiene que avisar a nosotros si hacen algo así, por la razón obvia de que por un error se puede desatar la guerra termonuclear. Entonces, Antonov lo dijo de la manera más clara, Medvedev y Putin lo han estado diciendo por más de un año, que si esta locura no para, esto va a terminar en una guerra termonuclear. Entonces, creo que lo que estamos viendo ahora en esta situación son exactamente los elementos que habíamos discutido en la otra charla que tuvimos y que
Correcto.
Acabas de mencionar.
Correcto.
Por un lado, la presión en Estados Unidos, institucional y popular, de la población. Por otro lado, los rusos diciendo claramente esto no se va a tolerar. Y todo esto en el ambiente de un desplome financiero internacional que también está fuera de control de Obama, como hemos visto en nombramiento o el no nombramiento de Summers. Cuentas resumidas, con el aparato de control, la cárcel se está rompiendo. Y lo que antes era una cárcel de la que ninguna nación y ningún sector se podía salir, ahora eso se está empezando a romper. Y se abre, por tanto, una situación no de cambios pequeños, sino de posibles cambios muy grandes, dramáticos y positivos a nivel internacional.
Ajá. Bueno, pues ahí yo creo que quedan claras entonces esas preguntas. Y yo en particular querría incidir, antes de pasar más al tema también de la economía, me gustaría incidir en un titular que he leído aquí en El Mundo, y que decía así, que decía guerra civil dentro de la guerra civil, los choques entre Al-Qaeda y los rebeldes sirios, y decía básicamente, Javier Espinosa escribía en un enviado especial que, dice así, el chaval interrumpió la sede de la brigada Afhad al-Mustafa, los nietos del elegido, de improviso. El comandante Abu Hamed dice que tenemos que estar listos con todas las armas preparadas, explicó antes de volver presuroso a la calle. Bueno, pues Khaldoum Aniaf, otro integrante de la misma facción, había aclarado minutos antes que la alerta en esta ocasión no tenía nada que ver con una ofensiva del régimen de Bashar al-Assad. Fitna exclamó de forma concisa, utilizando una expresión que suelen usar los árabes para referirse a los enfrentamientos que se producen en el seno de su propia comunidad. Es decir, que parece ser que los mismos ya rebeldes o diferentes facciones de estos rebeldes, o supuestos o llamados rebeldes sirios, se están pegando con Al-Qaeda, que también es una fuente rebelde en Siria, ¿no? En Estados Unidos yo he visto pocas fuentes de información que hablen realmente de esto, aunque parece que también se ha hablado en el Congreso y, como tú comentabas la semana pasada, preocupa a muchísimos americanos. Y leí en el Military Times, en la revista Military Times, leí noticias que hablaban precisamente esto, de los militares estaban alarmados de una vez más estar armando, ¿no?, a un brazo extremista o extremo, de rebeldes extremos, que después se puede volver contra Estados Unidos. ¿Sigue habiendo indignación a tope ahí en Estados Unidos sobre este tema? ¿Se escucha mucho, poco? ¿Cuánto se escucha?
Sí, es un tema que sí está recibiendo atención y se está escuchando cada vez más, y ahora te explico cuáles son las repercusiones de eso. En efecto, primero la realidad en el campo de batalla. La realidad en el campo de batalla en Siria es que estos llamados rebeldes y la oposición, hay una oposición política que hay que tomarla en serio, es una oposición política como existe en todos los países, y es gente que está dispuesta y quiere resolver esto pacíficamente. Los rusos los han invitado, los chinos los han invitado, forman parte de cualquier discusión racional. Pero esta lucha armada, estos rebeldes armados, es algo que ha sido creado, armado, financiado totalmente por fuerzas en Occidente, con la dirección de esto que viene del Reino Unido, la participación de Estados Unidos, y con el papel fundamental que juega Arabia Saudita en todo esto.
Sí.
En particular, el actual jefe de inteligencia de Arabia Saudita, que es el príncipe Bandar. Ahora, ellos han estado financiando, con el apoyo de gente en Londres y de Washington, a la parte más extremista de los rebeldes, que es precisamente al-Nusra, que es parte de Al-Qaeda. Esto es Al-Qaeda. Ahora, las estimaciones más creíbles es que aproximadamente 35% o 40% de todas las fuerzas rebeldes están bajo control de Al-Qaeda y grupos afines de yihadistas extremistas. Es decir, esta es una operación en contra del gobierno de Assad. Está llevando a cabo una fuerza militar financiada por Arabia Saudita, políticamente alentada por Londres y Washington. Y toda esta es la misma gente que mató a 3.000 estadounidenses en las Torres Gemelas.
Claro, efectivamente.
Esta es Al-Qaeda, es la misma Al-Qaeda que hizo lo de Benghazi en Libia. Es la misma Al-Qaeda y los grupos de Osama Bin Laden que el gobierno de Bush y otros anteriores financiaron en todo el asunto de Afganistán. Es conocido el papel de la CIA en la conexión de Osama Bin Laden.
Claro.
Es decir, aquí lo que está pasando es que ciertas potencias internacionales están financiando, usando el terrorismo internacional como un instrumento de Estado, como un instrumento de guerra política y de inteligencia. Y en el caso de Siria, eso es lo que están haciendo. Esa es la realidad. Ahora, las reacciones. Bueno, aquí hay, te quiero mencionar dos cosas.
Sí.
Número uno, hay gente en el Congreso de Estados Unidos que han dicho muy públicamente y en voz alta, en el mismo Congreso. Por ejemplo, el caso del senador Rand Paul de Kentucky.
Sí.
Es un republicano que cojea del lado del partido del P.
Sí.
Y Rand Paul se opone tajantemente a la guerra. También ha dicho que se le debería hacer un juicio político a Obama si procede sin el apoyo del Congreso. Pero lo que dijo Rand Paul es que yo no creo que debemos mandar a nuestros hijos a pelear del lado de Al Qaeda en Siria. Y esa idea de cómo diablos nos estamos asociando y aliando y financiando y armando a Al Qaeda es algo que sí ha tenido un impacto muy grande dentro del Congreso. Ahora, el segundo elemento, y esto es una carga explosiva que es muy poco conocida fuera de Estados Unidos, pero es algo que yo creo que va a tener un impacto muy grande en el futuro muy próximo, es la campaña dentro del Congreso de Estados Unidos para que se hagan públicas las famosas 28 páginas del informe del Congreso de Estados Unidos sobre el 11 de septiembre del 2001, las 28 páginas que son top secret, clasificadas absolutamente y que no se han hecho públicas. Ahora, el presidente Bush fue quien clasificó, o sea, escondió esas páginas.
Sí, sí.
Cuando Obama fue candidato a presidente, en su campaña, él prometió, y se lo prometió a los familiares de septiembre,
sí,
que iba a hacer públicas esas 28 páginas. Ahora, como presidente, se está negando a hacerlo a como de lugar. Ahora, nuestra información, y no hemos visto, el movimiento de Barrut no ha visto estas páginas porque son top secret.
Sí.
Esas páginas hablan del papel directo de Arabia Saudita y del príncipe Bandar, el que ahora es jefe de inteligencia de Arabia Saudita, que en ese entonces era el embajador de Estados Unidos de Arabia Saudita, que financió por cuentas bancarias y demás algunos de los que luego fueron los pilotos, según dicen, de los aviones que llevaron a cabo ese acto terrorista. Esas 28 páginas hablan de Arabia Saudita y hay un silencio hermético total, no quieren que esto salga públicamente.
Claro, ¿por qué
será? Sin embargo, uno de los autores del informe, el Graham de Florida, entre otros, incluido el representante Walter Jones, que mencionaba de Carolina del Norte, están haciendo una campaña pública para que se revelen estas 28 páginas. Y te puedo decir, por nuestro contacto y nuestras discusiones personales con congresistas, tanto republicanos como demócratas, es que muchos ahora están exigiendo que se haga pública esta parte del documento, precisamente porque hay quienes quieren asociarse de nuevo con Al Qaeda en el caso de Siria.
Claro, entonces, claro.
Esto es un poquito complejo, pero lo menciono porque creo que es uno de los puntos donde Estados Unidos puede estallar políticamente en las próximas semanas.
Claro. Bueno, pues estáis aquí, estamos escuchando el Vórtice. Y tenemos hoy a Dennis Small, que está con nosotros desde Estados Unidos, y con el que llevamos hablando ahora mismo ya 35 minutos contándonos cosas pues bastante interesantes. Hemos empezado, como no, con Siria, es la actualidad, es la guerra, esa guerra que además nos puede llevar a todos, arrastrarnos a todos a una tercera guerra mundial, porque está claro que Rusia, China, por supuesto Siria y por supuesto Irán no están dispuestos a dar su brazo a torcer, y va a haber que pasar por encima de su cadáver para que esa Casa Blanca, esa política de Obama, bueno, pues pueda realmente llevarse a cabo. Y no estamos hablando de cualquier cosa. Tenemos a Dennis Small, él pertenece al movimiento LaRouche, de Lyndon LaRouche, creado por el economista Lyndon LaRouche, que tiene conexiones y contactos políticos en Estados Unidos, así como con, bueno, pues a académicos, economistas, militares, etcétera, etcétera, y nos trae noticias frescas desde Estados Unidos. Entre otras, por ejemplo, la unión de esos rebeldes, de parte de esos rebeldes que en Siria, evidentemente, están luchando supuestamente por cambiar de régimen, pero que tienen la unión o están unidos entre esos grupos de rebeldes. Encontramos Al Qaeda, Al Nursa, esa rama de Al Qaeda, que resulta que está financiada por Arabia Saudita, entre otros, por Estados Unidos, por supuesto, y armada por la CIA, y resulta que esto viene ya evidentemente de atrás. Si alguien habla de Al Qaeda, tenemos que hablar entonces del informe de la comisión del 11S, y en ese informe de la comisión del 11S, entre otras irregularidades, porque hay un montón de ellas, hemos hablado muchas veces aquí en este programa, entre otras, existen 28 páginas top secret que la Casa Blanca de Bush no dejó que se viesen y que ligan precisamente al jefe de inteligencia de Arabia Saudita. En el 2001 era precisamente el embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos, le ligan a él con esa financiación directamente de Al-Qaeda y con alguna otra que información que tiene que ser o que es, parece ser muy interesante, es tan peligrosa que se ha hecho alto secreto, y a pesar de que Obama había prometido dar esa información, todavía no ha cumplido su palabra. Habrá que ver qué información hay ahí adentro y cómo esa información podría afectar ahora mismo a la geopolítica mundial, cómo nos podría afectar a todos en lo que conocemos y sabemos de Al-Qaeda, y sobre todo en el concepto que tenemos de esos rebeldes que van haciendo de las suyas por todo el mundo árabe. Bueno, pues me permito también saludar al montón de gente que nos están escuchando ahora en directo desde Estados Unidos. Tenemos también gente desde Chile. Tenemos también saludos a las personas que nos escuchan desde las Canarias. Tenemos también en las Baleares. Bueno, veo por aquí y que también nos escuchan desde Francia, e incluso tenemos a alguien escuchándonos desde Reino Unido. Pues a todos y a todos los que nos escucháis también desde España, un saludo muy, muy grande. Muchísimas gracias por participar y por hacer esas preguntas en el chat. Denis, déjame entonces que te haga, si te parece, y después podemos pasar a lo de la economía, o incluso nos pueden servir de entrada para la economía alguna pregunta de la gente que está en el chat, si te parece bien.
Sí, claro que sí. Adelante.
Venga. Pues mira, por ejemplo, Marcos dice aquí, yo creo que esta pregunta está casi contestada, ¿en qué punto de mira estaría España con la ayuda que le damos a Estados Unidos? Esto va unido con lo que estamos hablando de Siria, que yo creo que está claro, ¿no? Nosotros, yendo a la cola de donde vaya Estados Unidos, donde vaya esta Casa Blanca, está claro que nos van a dar exactamente igual que si fuésemos el enemigo, ¿no?
Sí, claro. O sea, la idea del acuerdo de Rota de la base de Rota junto con lo que está haciendo la OTAN y Estados Unidos respecto a Rusia es un error estratégico de primer orden, porque la política de la OTAN con el nuevo sistema antimisilístico que están implantando, y Rota forma parte muy importante de eso, con los destructores que están basados ahí, y el sistema Aegis, que forma parte de eso, que necesariamente es un blanco de una represalia rusa. Y el problema es que los rusos han dicho claramente que todo este sistema que Estados Unidos está llevando a cabo, se negó a hacerlo junto con Rusia de manera coordinada y combinada, es una amenaza estratégica a la existencia misma de Rusia, y que no lo van a tolerar. Tanto Medvedev como Putin habían dicho, como también el general ministro de Defensa, que ellos se reservaban el derecho de un ataque preventivo en la medida en que se iba avanzando con el emplazamiento de esos sistemas. Simplemente porque permite un ataque, un primer ataque por parte de Estados Unidos que eliminaría cualquier posibilidad de reacción o respuesta de los rusos. Entonces, necesariamente, en la medida en que España mantenga esa alianza de esa manera, con una política tan loca, pues le va a ir tan mal como a otros. Pero lo mismo se aplica a la parte económica, porque claro, en efecto, la política de el transatlántico del Reino Unido, Wall Street, el City de Londres, es una política económica que está llevando al mundo entero a una destrucción, como se ve claramente con las economías de España y de toda Europa, que no se pueden ver sin empezar a de pactar estrictas monedas nacionales soberanas y de una separación absoluta de la banca especulativa de la actividad productiva de los bancos, o sea, la ley Glass-Steagall que mencionabas.
Claro, ahí te...
Entonces, son dos errores, uno militar estratégico y el otro económico, que llevan a la destrucción de las naciones que se asocian con eso. Pero yo quiero señalar esto que hizo la presidenta de Brasil, porque si bien es cierto que ellos también estaban asociados con algunas de estas locuras, se están dando cuenta de que este barco se hunde. Mejor no quieren saber nada de eso y se están distanciando de las locuras políticas actuales. Entonces, el camino que está señalando Brasil quizás sea algo que valga la pena que los españoles también atiendan.
Claro. Oye, pues también otro comentario que hay en el chat de Alex Flores dice que también creo que estaría bien recalcar el sufrimiento del pueblo sirio, que a veces lo vemos como lejano y es algo que ahora mismo está sucediendo Y es, bueno, pues una tragedia inadmisible que el pueblo sirio sufra así. Y es verdad, no es justo, desde luego, que sufran así. Hablando con este, o abriendo el debate con este segundo tema que has tocado, el económico, también teníamos buenas noticias. La primera es ese a nivel militar, es ese plan entre Rusia y Estados Unidos para no entrar militarmente en Siria, sino intentar controlar esas armas o esas supuestas armas químicas de forma colaborando los unos con los otros de forma pacífica. Pero luego además también hablando de ese contraataque, ¿no?, económico desde Europa, pues me mandaste, y se pueden leer noticias, no desde luego en la prensa española, pero sí de otra prensa, me mandaste el mensaje de ese mensaje de Jacques Cheminade al pueblo de España, ¿verdad?, hablando de esa unión franco-alemana para intentar imponer esa ley Glass-Steagall, intentar ponerla de moda, intentar hacer que se vuelva, ¿no?, que se vote en Europa otra vez por esa Glass-Steagall. Y también esa otra noticia que dice que Suiza va a votar esa Glass-Steagall. Cuéntanos un poquito, porque ya es un triunfo, desde luego, ya es un triunfo que se hable de Glass-Steagall, y ya es un doble triunfo entonces que por lo menos incluso en Suiza se consiga llegar a votar esa ley. Cuéntanos exactamente qué es lo que está pasando.
Bueno, es una revolución. Todavía no ganamos, pero sí es una revolución. ¿Quién se hubiera imaginado que en Suiza hicieran esto? Pero es lo que ocurrió en el Consejo Nacional Suizo, que es básicamente la Cámara Baja del Parlamento. El 7 de noviembre hubo un voto con una mayoría de 3-2 a favor de establecer una separación absoluta bancaria, es decir, lo que era la ley Glass-Steagall de Franklin Roosevelt, donde se separa y se congela la actividad especulativa, por un lado, y la actividad bancaria productiva se permite y se sanciona y el gobierno lo respalda. Entonces, eso se aprobó en ese sector en base a, en esa parte del Parlamento, en base a una alianza política muy interesante, inusual, entre, por un lado, el Partido Socialista, que es de izquierda, y el Partido Popular Suizo, SDP, ¿no? Que no es de izquierda, ni mucho menos. Entonces, más o menos conservadores. Entonces, esa alianza a la que también se sumó el Partido Verde fue más que suficiente para ganar esa votación. Ajá. Ahora, eso no es ley todavía en Suiza, porque el gobierno, el llamado Consejo Federal, se opone, y ahorita hay una estrella floja, y a lo mejor lo que va a pasar es un plebiscito sobre este tema, un referéndum. Habrá que ver qué es lo que pasa. Pero es de nuevo una indicación que las ataduras, las cadenas de la esclavitud económica como de la esclavitud estratégica se están empezando a romper. Bueno, eso en Suiza, claro. Lo que mencionaste de la iniciativa de Jacques Cheminade en Francia, sí, que por cierto fue uno de los 10 candidatos presidenciales en Francia en las últimas elecciones, donde él apela directamente a sus amigos y compañeros en España para que también se muevan con la idea de Glass-Steagall. Esto, por cierto, es un mensaje corto de vídeo de unos 5 minutos. Como todas estas cuestiones que estamos hablando, se pueden encontrar en la página de Facebook del movimiento La Rusia España. Tenemos también páginas electrónicas, pero ahí pueden encontrar todas las conexiones. Es el movimiento La Rusia España en Facebook. Entonces, esto indica que en Europa también se está resquebrajando este aparato. En Estados Unidos hay también mucha más de Glass-Steagall. Antier, o creo que fue el martes, hace 3 o 4 días, la congresista Marti Kaptur, que es una de las que presentó el proyecto de ley que está ante el Congreso para reanudar la Glass-Steagall, dio un discurso en el pleno del Congreso, proponiendo de nuevo, insistiendo sobre el Glass-Steagall. En fin, la gente está con esta idea en la cabeza, precisamente porque todo el proceso, toda la hiperinflación explosiva que han generado en la Reserva Federal no está funcionando. Tuvimos también la ironía de esta semana pasada, que la reunión del mercado abierto de la Reserva Federal, que todo mundo suponía que iba a empezar a poner los frenos un poco a la emisión cuantitativa, es decir, simplemente emitir más dinero inflacionario, se decía que iban a poner el freno un poco, pero no pueden hacer esto, porque el hablar de postrefreno simplemente ha creado una situación de caos en los mercados internacionales, especialmente en los mercados emergentes. Uh-huh. Entonces, no pueden poner el freno y no pueden dejar de poner el freno. Este sistema no funciona. De todas maneras, se desintegra, sí. Y la única solución está, como Lino Larte ha planteado, Glass-Steagall, para hacer esta separación bancaria y parar la especulación criminal que ocurre, como en el caso de ladrillo en España, es un perfecto ejemplo de eso, reanudar el crecimiento económico y el desarrollo para acabar con esta austeridad genocida y el paro que está ocurriendo en todos lados. Y tercero, lanzar grandes proyectos de desarrollo infraestructural con la tecnología más avanzada, con saltos científicos, para que podamos reanudar lo que era la trayectoria de la economía, por ejemplo, bajo Kennedy en Estados Unidos.
Ajá,
y aquí sí entra, y es un tema que requiere, a mi parecer, más discusión, por eso lo planteo, la necesidad de lanzar internacionalmente un proyecto de gran escala a favor y para desarrollar la energía de fusión termonuclear.
Uh-huh.
No la ficción que tenemos actualmente, que también es buena. O sea, sí, yo no comparto esta idea de los verdes para nada, pero la fusión es el siguiente paso tecnológico que no produce desperdicios radioactivos y es una fuente casi inagotable de energía.
Uh-huh.
Lo que hace falta es la cooperación internacional para poder lograr el avance científico para que la humanidad retome esa trayectoria de crecimiento y todos estos locos y criminales de Wall Street y la City de Londres, pues los mandamos para unas vacaciones muy merecidas en la cárcel más cercana.
Claro que sí. Voy a leer un poquito, si te parece, voy a leer un poquito esta declaración de Arthe Wieler, de funcionarios electos franceses y alemanes, que, bueno, va referida a ese mensaje de Jacques Cheminade, ex candidato presidencial en Francia, al pueblo español. Porque parece que no, pero sí, en este programa estamos hablando de soluciones. Una de las soluciones, evidentemente, es hacer lobby, es hacer presión, es que se nos vea y no apoyar esa intervención en Siria, ni tan siquiera que se mande desde España una fragata. Otra es unirse, como se están uniendo las gentes, los pueblos de Francia y de Alemania. En este caso se ha hecho una declaración conjunta que lee más o menos así, firmada el 10 de agosto además del 2013, decía que nosotros, los alcaldes y funcionarios electos franceses y alemanes reunidos aquí en Arcevir, Francia, el sábado 10 de agosto, en el espíritu del Tratado del Eliseo, en su 50º aniversario, deploramos la falla de nuestros líderes en confrontar a la oligarquía financiera que fomenta la desintegración social, pisotea la soberanía nacional e impone al mundo una política consciente de despoblación, no consciente de depoblación. Vivimos a diario las consecuencias de su falta en nuestras ciudades y villas. Los ingresos fiscales se han derrumbado y los servicios públicos vitales ya no se garantizan. El escándalo en torno a la manipulación internacional de la tasa LIBOR y los ruinosos y fraudulentos contratos de swaps que hicieron los bancos, que han golpeado con fuerza a muchas municipalidades en Alemania y en Francia, no son más que la punta del iceberg. Necesitamos un cambio de dirección fundamental para proteger al pueblo y su bienestar general. Bueno, pues esto era parte de la declaración que se ha hecho entre Francia y Alemania, una reunión, bueno, de funcionarios electos en Francia y Alemania, que culmina en el compromiso de enfrentarse a la oligarquía financiera. Eso es impresionante, y promover la Glass-Steagall es exactamente lo que estamos hablando ahora mismo con Dennis Small, que nos acompaña desde Estados Unidos ahora mismo a las 12:27, las 6:27 de la tarde, allí en la costa este de Estados Unidos. Y este mensaje de Jacques Cheminade, con esto quiero decir que no estamos solos, a todos los que nos oyen, no estamos solos, y hay más gente que se va a mover y que nos estamos moviendo aquí ya en España, no solamente para dar a conocer esta iniciativa, sino además también trabajar para que se incluya en los programas de partidos políticos. Cheminade llama a los españoles a unirse a la resistencia francesa y alemana para organizar la ley Glass-Steagall en toda Europa, para acabar con el fascismo financiero. Y bueno, hay un vídeo que merece la pena que se circule. Ese vídeo lo podéis encontrar en la página, como hemos dicho, el Movimiento Larousse España en Facebook y también en sus páginas web. y que, bueno, pues que hay que salir, o es que se salga a la calle a organizar alcaldes, concejales municipales en España alrededor de la declaración incluida abajo, esta que yo os he empezado a leer antes, y los banqueros de JP Morgan, etcétera, se desesperan por el nivel de discusión sobre la ley en Estados Unidos. Y ahora que la ley empieza a moverse en Europa, están tan asustados que ningún medio importante fuera de Suiza se ha atrevido a informar que la Cámara Baja del Parlamento suizo acaba de aprobar un proyecto de ley para implementar Glass Steagall. Bueno, pues todo esto es que, pues es información que nos pasa Dennis Small, que nos pasan desde el movimiento Larousse en España, y que habla de que no estamos solos, todos esos que nos damos cuenta de que esto no va bien y que hay que cambiarlo, pues tenemos compañía y gente que está luchando realmente. Dennis, aparte de eso, bueno, tenemos ese, que reincide todavía más en toda esta información, tenemos ese quinto aniversario del hundimiento de Lehman Brothers. Ayer hice un programa muy interesante con Josep Manuel Noboa Noboa, estuvimos hablando de eso, bueno, una vez más demostrándose ese terrorismo, ¿no?, económico al que nos someten los Bernanke y compañía, Geithner y compañía, en este caso dejando caer Lehman Brothers para que se viese el desastre que se podía crear. Y el desastre ya estaba creado, ¿no?
Estaba creado y no se ha hecho nada para remediar la situación en estos 5 años. Todo lo contrario, lo que se ha hecho ha simplemente fortalecido la burbuja financiera, el cáncer especulativo. Es como si uno fuera médico padeciendo de algún cáncer, y el médico le dice a uno, bueno, no, usted se tiene que sacrificar en términos de hambruna y sufrimiento, porque lo que hay que hacer es fortalecer ese cáncer. Eso es lo que hay que hacer, no podemos hacerle nada. Eso es lo que ha sido la receta de los centros financieros internacionales, es lo que están tratando de imponer, y es lo que es la causa, básicamente, del desastre actual que ustedes están padeciendo en España, cuando uno tiene niveles de paro de 27% más y 60% con los jóvenes. Esto ya ha llegado a un punto donde se tiene que parar. Y todo lo que han hecho en estos 5 años ha sido para fortalecer el cáncer especulativo. No han hecho nada para pararlo. Por lo tanto, si hay una lección que hay que aprender de Lehman Brothers, no son los detalles técnicos y todo lo demás que les gusta poner en el Wall Street Journal y el Financial Times. Eso no es muy aburrido, además. Lo que es importante es que esta política ha sido un fracaso absoluto y total, y se tiene que cambiar de una manera dramática. Se refiere lo que es una revolución para regresar al sistema que sí funcionó. Por ejemplo, el sistema que estableció Franklin Roosevelt en el periodo de la guerra en Estados Unidos, el sistema de Glass-Steagall, y también la idea de que la economía internacional se tiene que organizar para el desarrollo, el avance de la producción y especialmente proyectos de alta tecnología y de ciencia, en defensa de los intereses de todos los estados soberanos. Entonces, existen esos precedentes. Por ejemplo, imagínate, el 20 de septiembre de 1963, es decir, hace 50 años y un día, esto fue ayer, hace 50 años, el presidente John Kennedy dio un discurso ante Naciones Unidas en medio de la Guerra Fría para proponerle a los soviéticos y al mundo entero que dejaran a un lado o pongan un paréntesis en sus diferencias ideológicas para trabajar juntos sobre proyectos que eran de interés de toda la comunidad mundial. Por ejemplo, exploración espacial, poner un hombre en la luna, por ejemplo, proyectos de energía. El presidente Kennedy estaba proponiendo en los 60 la necesidad de desarrollar la energía de fusión nuclear para poder avanzar a la siguiente etapa de la economía. Uh-huh. Ahora, no estoy diciendo que Kennedy era el mejor presidente del mundo y no tuvo problemas y todo lo demás. Claro que hubo problemas, pero a lo que voy es que esos días eran otros, era un paradigma diferente. Era la idea de que el hombre sí es capaz de mejorar su condición. No estábamos sujetos al tipo de pesimismo rampante que existe en toda la comunidad, especialmente entre los jóvenes hoy, que simplemente lo único que les preocupa es su satisfacción personal hedonista del placer del momento, porque mañana no existe. La idea de que lo único que importa es el aquí y el ahora, y lo que tengo que hacer es maximizar mi placer y minimizar los dolores que tengo. Es decir, la filosofía británica del hedonismo. Había una idea diferente, no todos, pero la sociedad en general estaba gobernada por un contexto del optimismo cultural de que mañana va a ser mejor que hoy, mis hijos van a estar mejor que yo, y estoy peleando por eso por todo nuestro rato. Y ese tipo de cambio cultural, ese cambio de paradigma, es lo que ha sido la base de la destrucción de los últimos 50 años. Tenemos que regresar a ese tipo de trayectoria a nivel internacional, dejar atrás esta idea de que ya no existen estados soberanos. Claro que tienen que existir, y las naciones se tienen que desarrollar e industrializar. Y la idea del pesimismo, la idea de que no se puede hacer nada, de que simplemente podemos protestar y quejarnos, esa idea misma viene de los centros financieros internacionales. Porque la mejor manera de asegurar que ellos sigan en control es que nosotros mismos digamos, no, estas cadenas no me las puedo quitar. Entonces yo creo en ese sentido lo que acabas de leer, Mitoa, de la declaración de Altrillier, el llamado de los funcionarios de Francia y Alemania a los españoles, sí. Es muy importante, no solamente porque ustedes tienen aliados en otros países que no están solos, sino que es posible que cuando las fuerzas nacionalistas, progresistas que quieran ver el desarrollo en las diferentes naciones se unan, y por cierto ahora están vinculados a eso también gente de Italia, ahora está lo de Suiza, estamos nosotros en Estados Unidos y otros también. Ese es un poder muy importante, especialmente bajo condiciones en que el sistema actual se desintegra. Entonces yo lo que quiero hacer, a lo que voy, es que este pesimismo rampante no es natural y no es aceptable. Ya es tiempo de dejar de escondernos detrás de las espaldas del pesimismo para que la gente diga, no, yo no puedo hacer nada. Claro que podemos hacer algo y tenemos que hacer algo. Y tenemos que actuar en base a eso, porque hay mucha otra gente en el mundo que también lo quiere hacer.
Exactamente. Bueno, pues ahí va ese mensaje de optimismo y está claro. Hay muchísima gente, cada vez hay más gente que se está dando cuenta de lo que pasa, cada vez hay más gente que, vamos a decir entre comillas, que despierta a la realidad y que se informa. Y cada vez hay más gente que quiere buena información y no solamente eso, sino que además está dispuesta a participar y a tomar decisiones, ¿no? A participar en esa toma de decisiones que cambien lo que estamos viviendo. Desde aquí hacemos lo que podemos, informamos, pero además no solamente eso. Para esta semana que viene vamos a salir a la calle a dar información sobre esa Glass-Steagall. Vamos a salir a la calle con unas mesas informativas en las cuales pues también vamos a tener información de cómo luchar contra la estafa de la luz aquí en España. Vamos a dar información de cómo luchar contra la estafa de las comisiones en los bancos y vamos a dar información de cómo luchar contra la estafa de esa unión entre la banca especulativa y la banca de ahorro. O sea que algo ya empezamos a hacer y, por supuesto, todo esto hay que forzar a los partidos políticos o hacer partidos políticos o plataformas o lo que tú quieras que empujen ya, que ayuden a esos alcaldes, ¿no? Como en Francia, a tomar opciones, a cambiar, a denunciar esa deuda odiosa, esa deuda ilegítima, y se puede hacer. Ya en España también se está haciendo, o sea que en Cataluña ya se está haciendo y en otros pueblos se están pensando, en otras zonas se están pensando también el hacerlo. Denis, pues estamos hablando de nuevo, os comento, con Denis Small. Él es miembro del movimiento Larousse. En España hay un movimiento Larousse España, podéis encontrar página web y también podéis encontrarles en Facebook. Si ponéis sencillamente en Google Movimiento Larousse España, allí ya lo encontráis, tener referencia. Hemos empezado con Siria, hemos seguido con economía, en fin, y ahora con también energía y con opciones, ¿no?, de alternativa en Suiza y en Francia y Alemania. Ya las están tomando seriamente. ¿Qué más nos podías comentar? Antes de cortar, tenemos 5 minutitos. ¿Algún mensaje especial te gustaría lanzar? Porque, hombre, yo creo que ya está casi todo dicho, ¿no?
Sí, no. Yo quiero retomar el punto de el papel que España puede jugar y los españoles pueden jugar en este momento, que es un momento muy decisivo para el mundo entero. Porque si bien es cierto que el enemigo tiene cierto poder, los centros financieros internacionales, también es cierto que están en un momento de gran debilidad. Su poder es todo el dinero que tienen, y su debilidad es todo el dinero que tienen. Estamos ante un cáncer financiero de 1.600 billones de dólares de instrumentos financieros internacionales, especialmente derivados financieros, y todo eso se está desmoronando. Entonces, estamos en un momento donde los cambios son factibles, son posibles. Y el papel de España en esto es, yo creo, bastante importante como parte de Europa, pero también como un país que ha jugado un papel, de liderato, intelectual, cultural, como parte del patrimonio de toda la humanidad a través de los siglos. Obviamente me refiero a personas como Cervantes, me refiero a gente como Velázquez y Goya y demás, que son españoles, pero también son de todos nosotros, es decir, de toda la humanidad.
Sí.
Y en España en estos momentos también hay un sector que creo que merece particular atención, que es el sector científico, el sector que sí ha hecho avances en ingeniería, en ciencia, que estudia astrofísica, que está preocupada por la biología más avanzada. Esta es la gente que es quizás la riqueza más importante que puede tener una nación. Se acaba de celebrar esta semana en Barcelona, resulta, una conferencia internacional sobre fusión termonuclear. Es la onceava conferencia con gente que vino de todas partes del mundo, participaron también científicos de España, porque hay, a mi entender, 15 científicos españoles que en estos momentos participan y forman parte del equipo científico en el programa del ITER, que es el programa de la construcción de un reactor de fusión termonuclear en Francia, que incluye todos los países europeos, incluye Corea, Japón, Estados Unidos y otros. Y aunque no conozco los detalles de lo que se habló en esa conferencia en Barcelona, el mero hecho de que se celebró y que todavía esto hay posibilidades de que esto avance, me parece que es la cuestión más fundamental, porque lo que está pasando ahora con este sistema es que los científicos se han tenido que ir corriendo del país para sobrevivir. No hay posibilidades de estudio, de becas, de nada de esto. Pero es uno de los puntos que es una riqueza muy importante que España puede y debe contribuir al futuro de toda la especie humana. Lo que tenemos que combatir antes que nada, pienso yo, y es algo que ha sido pues la esencia de la batalla de Lyndon LaRouche por décadas, es en contra de esa idea oligárquica de que los seres humanos no somos sino como meras bestias, meros animales, que no tenemos, según ellos, la capacidad de la creatividad y que solamente nos tenemos que atener a lo que dice la percepción sensorial, o sea, lo que le pasa a cualquier animal. Y su política de estos señores lo expresa de la manera más clara el príncipe Felipe de Edimburgo, el esposo de la reinísima de Inglaterra, que en un momento dijo lo siguiente, y esto es una cita textual, aunque no lo crean, dijo: el crecimiento demográfico probablemente sea la amenaza de largo plazo más grave para la supervivencia. En caso de que reencarnara, el príncipe Felipe, me gustaría regresar como un virus mortal para poder contribuir algo a solucionar la sobrepoblación.
Sí. La conozco la cita. Sí.
Sí, yo sé que también lo has usado y lo conoces y lo has difundido y me parece muy importante porque esta es la esencia de la maldad política internacional. Y en contra de eso tenemos que contraponer un concepto de cultura clásica, de ciencia avanzada, del potencial que tienen los seres humanos para desarrollar nuestras economías, nuestras naciones y tener un futuro promisorio para todas las generaciones venideras.
Podía estar más de acuerdo contigo, desde luego. Lo que pasa es que de aquí luego sale este toque de bastante de la gente que es, yo diría que son naif en su buenismo o incluso en su a veces estupidez, el no querer aceptar que realmente la oligarquía, llegado a un nivel de estatus, realmente son auténticos psicópatas, es decir, ha habido una desconexión entre ellos y nosotros absoluta, y esa desconexión entra por esta misma frase que nos acabas de comentar, es clarísima, ¿no? Y esa desconexión es muy difícil que vuelva a producirse, y entonces lo que nos queda es luchar, como siempre, con dignidad, por tener, porque se respete nuestra posición y porque no nos pisen, ¿no? Pero claro, es muy difícil hacerle entender a la mayoría de la gente que esa oligarquía de la cual tú te refieres realmente tiene esa manera de pensar y están haciendo planes para, sencillamente, eliminar a la mayoría de la gente que les rodea. Te empiezan a llamar conspiranoico, te empiezan a llamar X o Y, cuando resulta que tienes, bueno, tienes de todo. Tienes un Fondo Monetario Internacional que pide que bajen sueldos, que pide en Japón que los viejos se mueran antes, que tengan dignidad y se mueran, que no vivan tanto. Aquí tres cuartas de lo mismo en España. Tienes un Banco Central Europeo que pide a los griegos que se están muriendo que todavía coman un poquito menos. Tienes ese Club de Roma que está pidiendo que se corten las emisiones de CO2 sin ninguna respuesta de alternativa tecnológica. En fin, que creo que está muy claro que esa oligarquía hace ya mucho tiempo que ha desconectado de su pueblo y que nos va a eliminar en cuanto pueda y que nos está eliminando, ¿no? Lo malo es saber cómo se lo explicas a la gente naif y a la gente que realmente no quiere verlo, porque es complicado, ¿no?
Sí, es complicado, pero es de esperarse, porque la historia no la hacen las grandes mayorías. Yo sé que eso es un... no es lo que es políticamente correcto decir, pero el hecho es que no son las mayorías que hacen la historia, son las mayorías que siguen un liderato político que entiende y está dispuesto a liberar una lucha. Y por lo tanto, si uno logra acceder a la gente, a esa pequeña minoría, pero una minoría pensante y peleadora, que quiere darle otro rumbo a su nación y a la humanidad, entonces las grandes mayorías, que más que nada tienen miedo, de repente empiezan a sentir un poco de valor y valentía y siguen ideas sensatas y correctas bajo condiciones de crisis si es que ese tipo de liderato político y programático se ha expresado. Entonces yo creo en ese sentido el valor, la importancia de programas como este, el tuyo y lo que otros hacen, no se puede medir en números, se mide en un impacto político que es mucho, mucho mayor de los simples números. Entonces, es un problema, como dices, que la gente no quiera creerse la verdad que está ante sus narices, pero también es lo que hay que esperar y simplemente nos debe dar más aliento para hacer lo que sabemos que tenemos que hacer.
Una última pregunta que me pasan por aquí por el chat es de Quique Baeza y nos comenta lo siguiente. A ver si yo la he copiado bien. Dice, ¿qué hay de cierto y qué repercusión tendría la alternativa al FMI y al Banco Mundial promovida por los países BRICS? ¿Sabes de qué te...?
Sí, entiendo. Los países BRICS... son las siglas de BRICS, Brasil, Rusia, India y China. Y algunos han planteado que si se asocian estos países, pueden formar una alternativa y no importa lo que hagan el Fondo Monetario y los grandes centros internacionales, etcétera, etcétera. Ahora, es que hay dos BRICS. Está el BRICS de los países y ciertas facciones en estos países que quieren destruir al Fondo Monetario y reemplazarlo con un sistema que funcione, al estilo de Glass-Steagall. Pero también hay un BRICS que viene de la misma oligarquía financiera internacional. Es más, la expresión BRICS viene de el jefe de finanzas internacionales de Goldman Sachs. Fue él quien inventó la expresión BRICS. Y la idea básicamente es tomar el fermento que existe antifondo monetario internacional en muchos países para decir, bueno, nosotros hay que despreocuparnos de lo que pasa en Estados Unidos, de lo que pasa en Inglaterra y todo lo demás. Que ellos hagan lo que quieran hacer. Nosotros vamos a tener nuestro propio sector, nuestra isla de crecimiento y que el mundo se vaya al diablo. Ahora, es una versión extrema de ese planteamiento, pero eso es lo que está ahí en ciertos sectores. Y ese es un error fundamental. El mundo entero va camino hacia una hecatombe financiera internacional. Y si bien es cierto que el sector del transatlántico, con la troika, el Fondo Monetario a la cabeza, están destruyendo esta parte de la economía mundial, primero, no hay manera en que China o Rusia, India, Brasil, y ahora se ha sumado Sudáfrica, y ahora son los BRICS, no hay manera que puedan sobrevivir. China en este momento, si bien para cuestiones internas ha trazado una dirección más positiva con infraestructura y demás, ellos están ante una crisis tremenda. ¿Por qué? Porque habían orientado toda su economía hacia las exportaciones relativamente baratas. ¿A dónde? A Europa y a Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado con los mercados de Europa y Estados Unidos? Bueno, se están hundiendo. Todos estamos en el mismo Titanic. El Titanic se está hundiendo. No podemos decir que me va bien a mí en mi camarote y que va mal al otro lado del barco, y allá ellos. Con eso es a lo que iba Goldman Sachs cuando habló del BRICS, para poder crear esta idea de que, bueno, allá ellos.
Claro.
Todo el Titanic se está hundiendo. Hay una solución nada más. Tenemos que construir y echar al agua y subirnos a los botes salvavidas. Uh-huh. El bote salvavidas se llama Glass-Steagall, un sistema de crédito hamiltoniano y grandes obras de construcción infraestructura a nivel internacional. Y todo este Titanic se va a hundir, con todos a bordo que se queden ahí. Uh-huh. Entonces lo que requerimos es una alianza internacional para destruir al Fondo Monetario, al Banco Mundial, y restablecer un sistema como el que Roosevelt quiso crear en el periodo de la posguerra, que está en el interés de todos los estados soberanos nacionales del mundo. Entonces, ese es el tema del BRICS, es un poco complejo, pero también nos lleva a la cuestión central de qué es lo que tenemos que hacer.
Ajá.
Concretamente, mira, yo les estoy hablando desde Estados Unidos. Si nosotros no ganamos en Estados Unidos, el mundo entero te va a perder. Nos guste o no, nos puede gustar el hecho o no, pero el hecho es que los Estados Unidos es la superpotencia, es económicamente el centro del problema actual, y si no logramos una victoria de las fuerzas encabezadas por la Rush en Estados Unidos para regresar a este país a algo como lo que había hecho Kennedy, o algo como lo que había hecho Roosevelt, o algo como hicieron nuestros padres fundadores como George Washington y Hamilton, si nosotros no logramos eso, el mundo entero pierde. Por eso nos interesa tanto a nosotros, el movimiento de la Rush, estar en contacto con gente como ustedes a nivel internacional, para que juntos batallemos y destruyamos al enemigo común que tenemos.
Siempre lo dice súper claro, Denis, o sea que hoy no es una excepción, vuelve a ser también la regla. Nos vamos a tener que ir, en fin, bueno, llevamos una horita y ya son casi 15 minutos. Y nada, de nuevo decirte que siempre se quedan un montón de cosas porque hay temas, ya nos mandamos correos, pero hay temas muy interesantes de los cuales tenemos que hablar, el asesinato de Kennedy. Me gustaría también hablar contigo sobre el golpe de Estado realmente que ocasionó en la CIA, realmente estos Bush y esta gente parecida, esa utilización de la CIA como brazo realmente para cambiar el mundo y como brazo para golpear, para dar un golpe de Estado entre los Estados Unidos. Estoy leyendo ahora mismo a Fletcher Prouty, no sé si te suena, seguramente sí,
claro.
y los el equipo secreto de la CIA, y también de eso me gustaría hablar contigo. El 11S es algo que también tenemos, ¿no?, que retocar, porque vamos, yo estoy todo el día dando la lata aquí en España con el 11S. Me debería meter igual con el 11M, pero también es algo que tenemos que tocar. En fin, que para más programas siempre te apuntas, ¿no?
Exacto, se quedan cosas en el tintero. El mundo está cambiando rápidamente y, como siempre, estoy a la orden. Estamos en contacto y seguiremos en estas discusiones.
Venga, perfecto. Oye, pues Denis Small, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya lo hemos comentado. Denis Small, del Movimiento La Rush. Si metéis en Google Movimiento La Rush España o Movimiento La Rush, ya sale rápidamente la página web, y sale también en Facebook, son bastante activos, Movimiento La Rush España. Si os metéis en la web también y en la página de Facebook del Vórtice, los veis, porque tenemos ahí también colgados artículos y enlaces que os llevan directos también a sus páginas. Y de nuevo, Denis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo desde aquí de España y Estados Unidos, y que pases muy buena tarde. Muchísimas gracias.
Ok, muy bien. Un abrazo a todos.
Un abrazo muy grande, Denis. Muchas gracias. Bueno, pues y aquí nos quedamos en España nosotros. Nada, deciros que muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí escuchando en directo. Para mí, la verdad que es un placer tener tanta gente, pues eso, lo dicho, desde Chile, desde Estados Unidos, Gran Canaria, tenemos también España, Francia, Inglaterra, Alemania, también hay gente que nos escucha. Se descargan ya los programas hasta desde Indonesia. En fin, que un saludo a todos, que muchísimas gracias por escuchar. Yo, la verdad es que estoy realmente saturado. Hay tantísimos temas de los que tratar, tantísimas cosas que cambiar, tanto que luchar, que muchas veces la verdad es abrumador. Abrumador, por lo menos de vez en cuando tenemos noticias buenas como estas que nos ha traído Denis, en las cuales, bueno, pues haciendo un repaso, hemos hablado de Siria y de ese cambio, de esa presión que se está ejerciendo en Obama, y sobre todo ya no en Obama. Obama es sencillamente, y lo sabemos ya de sobra, la marioneta de esos intereses financieros, de ese poder financiero, en fin, y que se mueve al son que ellos cantan. Para eso, en principio, ya pagan su campaña. Y en fin, hemos hablado de cómo no han podido todavía meterle mano como les gustaría a Siria. Hay una oposición muy fuerte desde otros lugares. Denis nos lo ha explicado. Hemos hablado de esa iniciativa que ya está en marcha entre Francia y Alemania para empezar a promover dentro de las alcaldías alemanas y francesas, igual que ha pasado aquí en España, para promover esa Glass-Steagall y para promover una auditoría de la deuda. Otra noticia positiva. Hemos hablado también con Denis de esa votación el pasado 9 de septiembre en la Cámara Baja Suiza para implantar también la Glass-Steagall, es decir, que otra noticia positiva. Hemos hablado de ese quinto aniversario de Lehman Brothers, en fin, para enterarnos realmente de quiénes son estos que llevan la economía mundial, que son unos terroristas y luego un atajo de desalmados, y hemos hablado de esa oligarquía que está desligada completamente de su pueblo, de esa gente a la que supuestamente tenían que liderar de forma positiva y no lo hacen. Y bueno, pues eso, yo creo que hoy en este programa ha sido bastante positivo y por lo menos a mí me va a servir para cargar un poquito las pilas. Lo dicho, la próxima semana, día 28-29, habrá mesas informativas por Madrid, la primera seguramente en Tirso de Molina. Saldremos con bastante gente para dar información en la calle. A todos aquellos que os interese venir, os podéis venir con nosotros para dar información de lo que es la Glass-Steagall, auditoría de la deuda española. El dinero que debemos no es nuestro, esta deuda no es nuestra, no la pagamos. Vamos a hablar también de cómo luchar contra la estafa de la luz y contra la estafa de las comisiones de los bancos. Un abrazo enorme a todos los que habéis estado en el chat, Pete, a Sam, a Enrique, a Marcos, Faithman, también ha estado Alex, Pedro, Mr. DJ, en fin, habéis estado aquí un montón de gente. Un saludo a todos, muchísimas gracias por estar ahí. Y nada, a todos los que os descarguéis el programa, ya sabéis, pildorita para todo el mundo, en la Plaza Mayor, con una cap o café con leche, que es como mejor entra la pildorita, y nada, a seguir luchando, que es lo que nos queda, pues nos quedan muchos años de lucha. Que sean, bueno, lo mejor posible. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias, buenas noches, nos vemos, chao.